María del Carmen, un placer de recibirte aquí en la mañana. Gracias por atendernos.
No, al contrario,
¿Qué
gracias
tal?
a ustedes
Buenos
por el
días.
espacio.
Hace unos días hablaba a propósito y veía el libro de Adriana Meyer, ¿no? En relación a desaparecer en democracia. Decía, ella tomaba datos de la Correpi y me decía, bueno, de los datos que tengo ya hubo que modificarlos, ¿no? ¿Cómo pensamos? Digo, por eso decía, a mí no me gusta poner números, sino poner nombres, pero también hay que pensarlo en términos de que no son casos aislados y entonces acá hay algo que hay que analizar de fondo. ¿Qué es lo que está pasando con las fuerzas, policías, policíacas o las fuerzas de represión, si queremos llamarlas desde esa manera?
Bueno, justamente para hacer las dos cosas que vos mencionás, tener los números, pero también poner los nombres y visibilizarlos, es que hace más de 20 años Correpi elabora el archivo de casos, porque eso es lo que nos permite, justamente, por un lado, contar todas las historias, con su nombre, su edad, el lugar, las circunstancias, los imputados, etcétera, y a la vez también tener los datos que nos permitan mostrar justamente que no son casos aislados, porque por tomar solamente el caso de la ciudad de Buenos Aires, sale Larreta a decir lo de Lucas González es un caso aislado, bueno, tiene 121 casos aislados, entre comillas, desde que existe la policía de la ciudad, que es muy poquito tiempo, por cierto, y si vos haces una proporción entre esos 121 casos, que son de los que nos enteramos, no sabemos si hay más, seguramente los hay, y los poco más de 20.000 efectivos que tiene, resulta que él está pisando notablemente el poncho a la policía bonaerense, por poner el ejemplo de la tradicionalmente considerada más brava, que va a tener muchos más casos a nivel bruto, por supuesto, pero que tiene 120.000 efectivos, no 20.000.
Claro. No.
¿Entendés? Entonces, precisamente, ese es el recurso al que empezamos a recurrir hace 20 años para responder esto de no es un loquito suelto, no es una manzana podrida, no es un psicópata reclutado por error y tampoco es una fuerza que hace lo que se le da la gana, porque entonces siempre hacen lo que se le da la gana para el mismo lado. Además, hay suficientes elementos para sostener que acá hay una conducción política que bien la reivindican cuando tienen que salir a felicitarlos por lo que les parece que hace bien, y que además se expresa en actitudes concretas en el post de estos crímenes de Estado, cuando, por ejemplo, tratan de despegar esa responsabilidad institucional, hablando del hecho aislado, entregando cuando la cosa ya es indefendible, como en este caso, donde ya no queda espacio para que te creas la versión policial, al autor material, pero quieren preservar la institución que dirigen y que forma parte de su estructura de gobierno.
María del Carmen, ¿cómo, digamos, cómo pensamos en términos de, digamos, dónde está la falla? ¿Está la falla en la cuestión de la instrucción? ¿Hay algo más allá de la instrucción que va por fuera? Digamos, que hay como reglas que no están escritas dentro de cada fuerza y que se siguen perpetuando. ¿Qué pasa, no? Digo, pensaba en la depuración en algún momento de la policía de la provincia con León Arslanian. Digamos, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se
Mira,
acciona?
a mí en quinto año mi profesora de lógica me enseñó, cuando veíamos el tema del método experimental, que si vos tenés un resultado del que querés averiguar la causa, identificás variables y las empezás a cambiar. Si cambiás variables y el resultado es el mismo, es porque ninguna de esas variables es la causa. Entonces, todo lo que vos mencionaste, a lo que podríamos agregar reformas, contrarreformas, centralización, descentralización, mil hipótesis que se han llevado a la práctica a lo largo de estos 38 años post dictadura cívico-militar eclesiástica, vamos a llegar a la conclusión de que evidentemente, si los números siguen creciendo, como lo muestran los archivos, evidentemente no viene por ahí la cosa, porque algo tendría que haber cambiado. Entonces, nuestra conclusión en ese sentido es que así se reprime en democracia, con estos mecanismos de disciplinamiento y de control social que derivan, en la última instancia, en el fusilamiento de gatillo fácil, en la muerte en lugares de detención, como Alejandro Martínez, el señor de la comisaría de San Clemente del Tuyú, que ya está comprobado que fue asesinado durante su detención en la tortura y no que se murió por una descompensación, como es la versión del parte policial oficial en esos casos, así como el enfrentamiento es el parte oficial de los gatillos fáciles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que la solución de fondo requiere un barajar y dar de nuevo sobre cómo está estructurada nuestra sociedad, sobre qué valores, con qué criterios, con qué parámetros. Eso está totalmente por fuera, desde ya, de la posible intervención de una organización antirrepresiva de base como Correpi, porque implica un cambio de sistema social, pero estamos tan atrás que hay un montón de medidas efectivas, conducentes, y sobre todas las cosas realizables que se podrían tomar aquí y ahora para bajar la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si vos le quitás el arma reglamentaria, tanto la aportación como el uso, al personal de las fuerzas, y cuando digo fuerzas, digo todas, policía, gendarmería, prefectura, acá no se salva a nadie, cuando no están en servicio y claramente identificados como funcionarios del aparato represivo estatal, bajás a más del 60% el gatillo fácil, porque es en esa proporción que los hechos se cometen por funcionarios que están vestidos de paisano, que incluso por más que griten alto policía, yo también puedo gritar alto policía si estoy cometiendo un ilícito. Otra cosa es que tenga el uniforme, la chapa, la pechera, el chaleco, el patrullero, la sirena prendida, la baliza, etcétera, etcétera. Esa sería una medida práctica y realizable, y que además tiene resultados, porque vos fíjate que en diciembre de 2019 le hicimos este planteo a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, de Nación. En marzo, ella tomó esta decisión y dictó una resolución que prohibió al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevar el arma consigo cuando terminan su horario de servicio en el aeropuerto o aeródromo donde trabajan. Obviamente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria es la menos numerosa de las fuerzas federales y es la que no vemos normalmente en la calle en tareas de patrullaje o investigación o lo que sea, porque su lugar de laburo es el aeropuerto.
Sí.
Pero todos los años, desde que Sahin la creó allá hace como 15 años, teníamos 3 o 4 casos por año de muertes de personas por policías de seguridad aeroportuarias fuera de servicio con el arma reglamentaria, siempre con estas historias del tiroteo, el enfrentamiento, me tuve que defender, me quisieron robar, etcétera. Desde marzo de 2020 hasta hoy, desde que se les prohibió salir del aeropuerto con el arma, no tuvimos uno solo. No puede ser casualidad.
No.
Otra medida que sería absoluta y totalmente útil para bajar no solo el gatillo fácil, sino fundamentalmente la cantidad de personas muertas en comisarías como Alejandro Martínez, el de San Clemente. Hace 18 años, en la causa Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino cumplir con su propia constitución, que dice nadie puede ser detenido sino por orden de una autoridad competente, o sea, un juzgado o una fiscalía, o en caso de flagrancia real, o sea, estoy medio cuerpo adentro del auto con la ventana rota, la pinza en una mano, tratando de sacar la computadora o el equipo de sonido. Y con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros pactos internacionales. Esto, en términos de la propia sentencia, es derogar todas las normas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas en cualquier momento y lugar porque tienen pinta de sospechosos, porque se me da la gana, porque están vestidos con ropa que no corresponden al lugar o las distintas excusas que ponen para la averiguación de antecedentes, para el arresto contravencional o lo que sea, y eliminar las prácticas no normadas como las razzias, las detenciones al voleo en marchas y movilizaciones, etcétera. Si esto se cumpliera, si algún gobierno alguna vez tomara la decisión política de cumplir la sentencia de la Corte en el caso Bulacio, la mitad de las personas que han muerto en estos años en comisarías estaría viva. Estaría vivo Alejandro Martínez, porque él no estaba detenido por un delito, sino por una contravención. Pero además tampoco hubiese podido este vehículo de civil, sin ningún tipo de orden judicial ni delito flagrante, pretender interceptar o identificar o detener o requisar el auto en el que iba Lucas con sus amigos. Y tampoco hubiera muerto Lautaro Rosé en el marco de una razzia en Corrientes el lunes anterior.
María del Carmen, dos cuestiones que tienen que ver con esto que estás planteando. La primera, la del arma, ¿no? La idea o la sugerencia entonces sería que quede el arma en el lugar de trabajo o en, digamos, el área o la base que nuclee a ese efectivo, si su lugar de trabajo es fuera de ahí, porque, por otro lado, también evitando las armas en casa, evitaríamos también algunos hechos que han cometido hasta inclusive hijos o familiares de esos efectivos con esas armas oficiales.
El 90%, si no más, de los femicidios de uniforme se cometen con el arma reglamentaria.
Así es.
Sin hablar de otro tipo de situaciones intrafamiliares o personales que no constituyen femicidio, ¿no?
Está bien. Usted contaba lo que en su momento la ministra Sabrina Frey implementó. ¿Por qué esto no se puede implementar o por qué no se ha implementado en el resto de las fuerzas?
Bueno, eso ya no lo puedo contestar yo, porque lo que le pedimos es que lo hiciera con toda la fuerza.
Bueno, le hizo
habría
con
que
la
preguntarles
que
a ellos, ¿no es cierto?
Claro.
La respuesta que nos dio en el momento fue que eso implicaba modificar el estado policial, que es esta condición del servicio que implica que si vos sos policía 24/7 y tenés orden de intervenir, aunque estés cenando con tu familia y te hayas tomado una botella de vino, como es derecho de cualquiera cuando sale a cenar con la familia. El tema es que intervenir no es sacar el arma y disparar, porque intervenir también es preservar el lugar del hecho, registrar testigos y evitar que se vayan, es un montón de cosas más que van más allá del uso del arma. En el caso concreto de las brigadas o servicios de calle, supongamos que estamos de acuerdo que está bien que existan policías que conocen la zona, que andan de civil, espiando a ver dónde está el lugar donde se revenden cosas robadas o el prostíbulo donde se explotan personas para la trata o el desarmadero donde se venden partes truchas de autos robados.
Sí.
Para esa tarea no necesitas el arma, porque justamente se supone que estás tratando de pasar inadvertido.
Sí, estaba ahí recordando que uno de los argumentos que daban frente a esto tenía que ver con que, si saben que no tienen el arma pueden ser atacados, digamos, pero es como un poco rebuscado, pero bueno.
De la misma forma que puedo ser atacada yo.
Claro.
Es algo que aceptemos que tenés un cartel de neón en la frente que dice policía, que no es precisamente lo que sucede.
Está clarísimo. Está clarísimo.
María del Carmen, por otro lado, también escuché mucho en estos días respecto de este tipo de situaciones el decir, y es una fuente de trabajo segura, por eso mucha gente se anota para cursar las carreras y para formar partes de las fuerzas y a veces tal vez no tienen las condiciones necesarias, más allá de lo que sería la vocación de servicio, el tema antecedentes, el tema cuestión psicológica, etcétera, etcétera, etcétera.
Los controles psicofísicos son tan estrictos como te podés imaginar en cualquier trabajo o función, pero más específicamente acá, no vas a encontrar un solo policía zurdo, por ejemplo. Eso no se les escapa.
Bueno, pero eso tiene que ver con una ideología y no con un estado mental, o sea que digamos...
Pero no lo vas a encontrar.
No, ya sé, pero a lo que voy es, si es una persona de por sí violenta...
Hace muchos años... presentamos un pedido de informe porque vimos una convocatoria que se hacía para incorporar justamente psicólogos y psicólogas a la Policía Federal y el pliego de condiciones incluía que vos no hubieses sido integrante o simpatizante o colaborador de organizaciones de izquierda.
Está. No, yo lo apuntaba más que nada esto que hablábamos hace un ratito de que con las armas en casa, por ejemplo, o la aportación fuera del horario, la cantidad de delitos o de crímenes que había registrados. Entonces, por allí lo tiraba por este lado de decir a veces la cuestión psicológica tal vez no se tiene tan en cuenta o los antecedentes de esa persona. ¿Realmente es así esto?
Mira, por nuestra experiencia, lo que yo te puedo decir es que nunca hemos encontrado con un nivel de relevancia que permita registrarlo que haya gente que es autora de este tipo de hechos que resulta inimputable en razón de algún conflicto psiquiátrico o psicológico. Te insisto en esto, los controles psicofísicos existen. Lo que pasa es que no es la tendencia a la violencia lo que se investiga, y además lo que estás obviando en tu análisis, uh-huh. que sería correcto en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, en situación neutra, uh-huh. pero estamos hablando de las fuerzas de seguridad, lo que no estás lo que estás obviando es lo que Elías Neumann, ya en los años 80-90, el gran criminalista, llamaba el proceso de policización. Y te doy un ejemplo.
Uh-huh.
Hace muchos años atrás, una socióloga cordobesa tuvo autorización para hacer una especie de encuesta de trabajo de campo uh-huh. con los aspirantes a policías de esa provincia.
Sí.
Específicamente, cadetes de primer año recién ingresaditos uh-huh. y los que ya estaban a punto de recibirse en el último año. En el largo pliego de preguntas, había algunas que apuntaban a cómo identificás a una persona sospechosa. ¿Qué quiere decir esto de sospechoso? Y los resultados mostraron que para quien recién ingresaba a primer año, la definición de sospechoso variaba enormemente de acuerdo a su propia experiencia de vida, uh-huh. sus propias posiciones frente al mundo, sus intereses personales, o sea, no había dos respuestas iguales.
Uh-huh.
En cambio, en quinto año la respuesta era unívoca. Era una persona joven, con pinta de pobre, preferentemente varón, morocho, con el pelo cortado a la taza, que era el corte popular en aquellos años,
uh-huh.
Absolutamente uniforme. Eso es el proceso de policización. ¿Por qué eran sospechosos estos pibes y había que correrlos a los tiros? Y en cambio al tarado que andaba con la tabla de surf arriba de su auto en plena cuarentena le dijeron tres veces, por favor, señor, uh-huh. vuelve a su casa si es tan amable.
Clarísimo, clarísimo. Una última pregunta, María del Carmen Verdú. A propósito de las declaraciones que hizo Esper, ¿usted va a hacer, o desde la Corpi van a hacer algún tipo de denuncia penal?
Con este Poder Judicial que primero mandó detener a los dos pibes sobrevivientes y arrestó al tercero cuando se presentó a declarar como testigo en la comisaría, me parece que tenemos poco tiempo para dedicarnos a esas cosas con poca expectativa. Lo que sí me interesa señalar es que tan grave como que haya alguien que te salga a decir que hay que hacer queso gruyere con la delincuencia, es que del otro lado de la grieta, como dicen ellos, el ministro de Seguridad de la provincia conteste, pará, yo estoy mucho más allá de Esper porque tengo 150 abatidos en 2 años de gestión. Yo hubiese deseado que un ministro de Seguridad de provincia, de nación o de donde fuere, que me está dirigiendo la policía con la que yo me cruzo en la calle y mis hijos se cruzan en la calle todos los días, le dijera, señor, usted está haciendo la apología del crimen de Estado.
Clarísimo. María del Carmen Verdú, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable.
No, al contrario.
Gracias, hasta luego.